This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Muy buenas noches, bienvenidos.
Un episodio más del espacio de Juan Manuel aquí en X, Twitter y luego en todas las plataformas de podcast en las que usted desee, que solamente cliquea tanto en Spotify como en Google Podcast, Apple Podcast, en TuneIn, en la que usted desee. Usted solamente escribe Espacio de Juan Manuel Podcast y ahí encontrará los 192 episodios que hemos tenido en estos ya 3 años que tenemos haciendo estos espacios. Hubo un tiempo, para aclarar, que muchas personas me han escrito y me han dicho, pero tú tienes 3 años haciendo los espacios y solamente hay 192, no me cuadra. Bueno, recuerden que al inicio los spaces, las salas en Twitter, en X, no se grababan. Entonces, hace aproximadamente 2 años y algo, ya se pueden grabar y a partir de ahí entonces se puede producir en diferido estos episodios que yo sé que les gustan a algunos, a otros no, otros los piden y hay algunos que sí les ha favorecido entrar aquí. Como cada noche, como cada semana, quiero darle las gracias a los patrocinadores, a los que hacen posible y creen en este espacio, en este contenido, en los invitados también. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, todo lo que usted necesite en traducción legal de documentos e interpretación simultánea. En Hermes Traducciones usted solamente le escribe a mi amigo José Luis Matos al 829-341-5239 o al mail Hermes Traducciones JL de José Luis @gmail.com y ahí hará todo lo que usted desee. En sus empresas, en sus eventos, solamente usted tiene que coordinar con José Luis y él lo va a complacer en todo lo que usted desee. Manejamos 7 idiomas y próximamente el idioma número 8 que está en proceso de incorporación a la base de datos de Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en X y luego en diferido en todas las plataformas de podcast. Quiero darle la bienvenida a una persona que yo... En lo particular, le aprecio mucho, siempre estoy pendiente de todo lo nuevo que ella tiene. Es una gran profesional de la salud. Y precisamente ese es el tema de esta noche. El tema de esta noche es la salud mental y si estamos realmente bajo una crisis de salud mental. Y se llama a sí mismo el título que le hemos puesto a este episodio, Crisis de Salud Mental en RD. Y quiero darle la bienvenida a mi amiga y que ya es, me lo han pedido muchas personas, ¿cuándo llevas a la doctora Aide Domínguez? Y bueno, aquí la tenemos, Aide. Bienvenida, Aide.
Hola, Juan Manuel, encantada de estar contigo otra vez, de compartir mis conocimientos con esta audiencia preciosa que nos acompaña y que este mensaje pueda llegar y hacer algún tipo de concientización, de aterrizaje de un tema tan importante como es el bienestar y la salud mental de nuestra isla, en este caso.
Eso es correcto, Aide. Y yo quiero precisamente empezar que tenemos desde el mes pasado, y ya en este también, muchos casos que hemos visto, el caso de la joven madre que se suicidó lanzándose de un edificio, la madre que también le quitó la vida a su hija. No vamos a dar muchos detalles porque es tétrico solamente mencionarlo. Pero hemos visto también muchos videos, que algunos se han hecho virales y otros no, de personas que se nota que necesitan una total y absoluta o un acompañamiento del tema de salud mental. Entonces ahí venimos con la primera pregunta y con el título precisamente. ¿Estamos, Aide, bajo una crisis de salud mental en RD?
A mi entender, sí. Una crisis es un cambio profundo, repentino, dramático, que altera la normalidad de un ecosistema, de un ambiente determinado, de una comunidad. Consecuencias negativas que pesan, que molestan. Y estamos viendo todo el tiempo cómo las noticias, cómo las redes difunden información de que estamos muy mal a nivel de criminalidad, de violencia intrafamiliar, de abuso infantil, de embarazo adolescente. El narcotráfico aquí está permeando todos los estratos sociales. Hay muchísimo lavado. La educación es deficiente. Estamos en los últimos lugares de PISA casi siempre. Perdón, para ser un poquito optimista. Tenemos problemas de... hay una generación juvenil que no está siendo apta para los trabajos que tradicionalmente se han hecho porque se le está vendiendo un sueño entre reggaetoneros, dembowceros, sin menospreciar a nadie, una imagen de riqueza fácil, de un estilo de vida chabacano, con poco esfuerzo. Hay mucha sinvergüenzura en ofertas muy atrayentes, muy vanidosas, que le dicen a estos jóvenes de generación Z, tú puedes tener lo que tú quieras con poco esfuerzo, con poco trabajo. Y esto va creando una poca responsabilidad, un pobrísimo sistema de valores, un irrespeto a la gerencia, a la autoridad, al liderazgo, jóvenes que no quieren ser dirigidos ni respetan a quienes están en cabeza. ¿Y eso qué va a traer? Adultos disfuncionales que no van a ser gerentes ni de sus familias ni de sus propias vidas. Tenemos también poca esperanza con nuestras autoridades. La poca inversión que hay en salud mental también refleja, si ellos no están invirtiendo ni tienen planes, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, si las cabezas que están destinadas a promover, a invertir recursos, a crear planes a favor de la población, no lo está haciendo, la población se tira a un abandono, podríamos decir. Hay como una indefensión aprendida. Si ustedes no hacen, ¿qué haremos nosotros? Bueno, en definitiva hay un desaliento, Juan Manuel, y a los oyentes hay un desaliento, hay una desesperanza. Yo noto perfectamente en mis pacientes y en toda la gente con la que comparto por redes esa sensación como de ese agridulce. O sea, ¿qué va a pasar con esta isla? ¿Qué va a seguir sucediendo? Ya la capacidad de asombro es poca. Ya nos estamos adaptando y normalizando a ver las desgracias, la violencia, el ultraje a la clase humana, a la dignidad humana. Y estamos también teniendo una generación de niños con poca gerencia en casa, niños gobernados por pantallas, por sistemas de entretenimiento, por artistas, por actores. Y el papel de papá y mamá, ¿dónde anda? Anda en otros lados. Entonces tenemos una situación muy seria. Los que estamos ya en, los que somos millennial, por ejemplo, yo me catalogo como una gente con los pies en la tierra y que sabe que sí, que no, a qué dedicarle tiempo, a qué no dedicárselo. Pero mis hijos y los que siguen son vulnerables, son influenciables y ahí es que está el ataque directamente, es en esas cabezas que todavía se dejan llevar y que creen cualquier cuento barato que ven en redes, que escuchan. Y ponte a pensar, Juan Manuel, y a los demás, si no se hace una inversión de calidad en educar a estas mentes jóvenes, ¿qué pasará cuando nosotros ya seamos ancianos y ellos sean los que estén en nuestro lugar? Tenemos poquísimas esperanzas.
Sí.
Poquísimas de una sociedad mejor. No quiero escucharme tan catastrófica, pero es una realidad. Lo que trabajamos en salud mental, no estamos exagerando. Esto es muy penoso.
Así es. Yo también agregaría eso ahí de que lo he visto, inclusive, lo he visto no solamente en las redes sociales, sino en videos y fotos. Por ejemplo, cuando se hace un reportero, una grabación en alguna escuela, que le hacen una pregunta de cultura general a un estudiante. Inmediatamente el estudiante entra con un chiste y utiliza uno de los, por ejemplo, hoy vi un video de un estudiante que le preguntaron que qué se celebra próximamente el 6 de noviembre. Uh-huh. Y él lo que dijo fue que si es el último álbum del Alfa.
Madre
o sea.
Terrible.
Y vuelvo y digo, y reitero lo que dice Aide, no soy elitista, no estoy menospreciando a ese mundo urbano, pero realmente no aportan lo que debería de aportar la cultura, la educación, tanto en casa como fuera de casa. Entonces,
no, porque te cuento algo, Juan Manuel, perdona sí. que te interrumpa, no es que sí. no escuchen a esas personas y su claro. producción musical, es un tema de que yo puedo disfrutar de toda esa música perfectamente, pero al mismo tiempo, ¿dónde está el potencial contenido que a mí me inculcan en la escuela? ¿Dónde está esa historia, cultura general? ¿Dónde está esa geografía que yo manejo? Porque el tema es que estamos educando y criando a jóvenes que solamente están viendo el entretenimiento, que no están esforzándose por nada. Acaba de circular un video ahí en X justamente de jóvenes que llegan tarde a la escuela y se están disculpando y están chabacaneando con el tema. O sea, cuando una persona no tiene ni la capacidad de ser puntual, tú te puedes imaginar lo que va a pasar más adelante en su vida. No va a tomar en serio ningún valor.
Y que no muestran arrepentimiento, Aide, que es peor aún.
Exacto. Se ríen, lo toman a la chercha. Esa chabacanería, si bien es cierto que están en la adolescencia y eso es parte de... Pero un tema como la puntualidad, ¿dónde es que se enseña? En casa. Papá y mamá son los primeros que enseñan y modelan lo que es la puntualidad entre los demás valores. Y el joven, al ver a sus padres cumplir, automáticamente va a interiorizar, esto es lo correcto, esto es lo que yo debo hacer. Por eso jóvenes que se burlan de la puntualidad o que dicen que no lo van a hacer, como muchos expresaron en ese video, pues ¿qué tú crees que va a pasar más adelante?
Sí, así es. Aide, como tenemos evidentemente un tema de salud mental muy fuerte, yo me hago la pregunta obligatoria que se hace todo el mundo. Bueno, tenemos un tema de salud mental. ¿Qué está haciendo el sector privado? ¿Qué está haciendo el sector público para paliar un poquito este tema? ¿Están cubiertas las consultas de salud mental aún en el 2024, 30 de agosto, hoy, esta noche? ¿Está cubierto? ¿Se han acercado a ti, Aide, alguien, algún sector, algunas personas del sector público privado para decirte, oye, me vamos? Y te hago la pregunta, mira, porque voy a hacer un introito, voy a hacer un introito un poquito largo, pero aquí Isaías y yo, Isaías Creativo del Desorden con Orden, que si me está escuchando, le pueden enviar un saludo de mi parte, hicimos una tuiterapia. Fueron con varios profesionales de la salud mental. Y yo invité formalmente, y lo voy a decir porque yo creo que hay que tener responsabilidad también a la hora de que uno aborde el tema de salud mental, no solamente por ser cool, ni ser popular, ni caer bien en el electorado. Yo invité, y lo voy a decir formalmente, no iba a hablar de esto, pero lo voy a decir porque me molesta cuando se utiliza la salud mental también para usted ser agradable o parecer cool o vamos a decir empático con la salud mental. Aníbal Díaz, el diputado del PRM, se le invitó a ese espacio. Sus asesores y él me confirmaron, sí, voy a estar. Resulta que unas horas antes, el asistente ni él confirmaron la presencia en esa tuiterapia, en esa sala que se hizo, con varios profesionales. Inclusive, habían comunicadores que hasta fueron compañeros de él en una emisora radial de Santo Domingo. Entonces, también hay gente que está usando la salud mental para ganar adeptos.
Se montan en la ola, Juan Manuel, se montan en la ola para ganar exactamente seguidores.
Sí, entonces lo estoy diciendo muy responsablemente porque, y si alguien conoce al diputado Aníbal Díaz, se lo puede decir, que todavía estoy esperando la confirmación de esa sala con Isaías, tuiterapia, que me dejó enganchado, así como me dejó Farideh Raful y un sinnúmero más de personas que no han tenido, vamos a decir, la educación y el valor de venir aquí al escrutinio público con personas que no lo van a ultrajar, ni lo van a agredir, ni lo van a insultar, solamente para que den respuesta por lo que tienen que responder ante las personas que le pagan su sueldo.
Es que falta humildad, Juan Manuel. El que tiene humildad y tiene deseos de aportar y comunicar sus ideas a favor de la salud mental no va a decirte que no. Nadie le va a decir que no. Pueden pensar, bueno, eso es un space, eso no es un programa nacional. No importa, estás transmitiendo información a un público y ese público lo va a retransmitir a otras personas o lo va a repostear. Eso es válido también.
Y quizás me lo gane de enemigo, quizás sus seguidores, sus fans me digan de todo. No me importa porque yo tengo un cerebro que tiene identidad propia y piensa por sí mismo. Yo no soy un bot. A mí no me pagan, yo no estoy en ninguna nómina. Entonces, dicho esto, Aide, y ya con el desahogo sobre la mesa, ¿cómo está el tema de la cobertura de la salud mental actualmente en la República Dominicana y qué tú entiendes que será el futuro de esa cobertura.
La cobertura es pobre. Si hablamos de las aseguradoras de riesgo de salud, está pobre. Las consultas están en 3 por año, una miseria. La cobertura de medicamentos psiquiátricos está también muy mediocre. Los internamientos psiquiátricos, ni hablar. O sea, las ARS se le están jugando con ese tema. Lo ven como un lujo, lo ven como una pérdida de recursos, no creen que sea tan valioso, porque si tú le das 3 consultas por año a una psicoterapia, tú supiste el mensaje que están transmitiendo. O sea, no nos importa. Prefieren pagarte 1 millón de un accidente, 500,000 de una enfermedad catastrófica, qué sé yo, 100,000 de una cesárea, pero 3 consultas por año para una psicoterapia es lo único que muchos, la mayoría, tienen. La presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría hace poco tuvo una reunión en un evento de se me fue el nombre de ella ahora mismo, lo tengo en la punta de la lengua. Ella estuvo en como un simposio y resulta que ella habló de esta.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
De este tema, sí. De esta penosa situación de las ARS, ya haciendo un llamado, o sea, concientícense de que esto es necesario que ustedes lo apoyen. Otro punto es, me preguntabas al principio de hablar de tu caso particular, ¿cómo están las empresas? Yo no trabajo en el sector público, pero no me hace falta ir a un hospital a trabajar para darme cuenta de cómo está esta situación. Mis colegas que sí trabajan me comentan, esto es penoso, el área no es la más atractiva, o sea, descuidada, sucia, qué sé yo. O sea, ¿cómo tú crees que una salud mental se va a trabajar en un lugar no bonito, no estéticamente presentado? Óyeme, en algo tan básico como un amueblamiento o una disposición arquitectónicamente agradable, ni eso, o sea, no hay voluntad. A nivel privado, consulta robusta, consulta llena, porque los pacientes, cuando llegan donde uno, han buscado mucho. Muchos me dicen, yo busqué tanto un psicólogo y le encontré en las redes, casi siempre por las redes o un referimiento de otro paciente, pero hay un desconocimiento tal que la gente no sabe ni buscar a un psicólogo o cuál es la especialidad del lugar, porque hay mucha ignorancia. Los que estamos a nivel de consulta privada, obviamente vemos los mismos problemas que en el sector público, pero ya hay un seguimiento y una psicoterapia de un público que puede asistir donde nosotros y puede pagar el servicio. Y se compromete, porque no podemos negar que es un servicio de más calidad. Pero indiscutiblemente hay muchísima necesidad. Vi muchísimo, como nunca antes, vi la demanda en pandemia. No es un secreto que yo en pandemia tuve un burnout, yo lo digo siempre que puedo, porque yo me sobredemandé por la consulta tan impresionante que tuve a nivel virtual, obviamente. Y las personas en la pandemia, no es que se concientizaron, sino que se les abrió el telón y se les mostró su pobre y mediocre realidad mental, porque la pandemia te restregó en la cara lo descuidada que tú tenías, tu salud mental, tu familia, tu pareja, tus hijos, tu propia vida. La pandemia fue valiosísima en ese sentido. Y por eso, después de pandemia, hemos visto que los servicios de salud mental, talleres, conferencias y demás, están más notorios.
¿Cómo le llamé yo? Empresas, perdona que te interrumpa, Aide, ¿cómo le llamo yo? A la pandemia yo le digo el espejo de la humanidad.
Totalmente, totalmente. Como tal, pasaron en pandemia muchos divorcios, también muchas reconciliaciones. Sí. Padres que mejoraron su relación con sus hijos, padres que la empeoraron, porque, óyeme, eso es... La pandemia dio para todos. Sí, sí. En el tema de las empresas, yo tengo muchísimos años trabajando formando equipos, formando a los empleados de muchas empresas, públicas y privadas, más privadas. Y resulta que si hay un grupo de empresariado que está consciente de lo importante que es formar a tus colaboradores en temas de bienestar, manejo de conflictos, equipos de alto desempeño, comunicación asertiva, etcétera. O sea, esa temática de bienestar y salud mental, yo la trabajo, me satisface muchísimo ver cómo los empleados lo valoran, cómo lo agradecen. Y ahí yo me dirijo muchas veces diciéndole a los empresariados, no dejen de hacerlo. O sea, cada año destinen fechas y presupuesto para capacitar a sus colaboradores y empleados, porque ustedes no se imaginan el bien que están haciendo. ¿Qué debiera hacerlo el gobierno? Entonces, sí hay un grupo de empresarios que lo valoran, otros no tanto. Falta mucho por lograr aquí. Pero aquí voy a agregar, me voy a aprovechar del tema, aquí voy a agregar algo que yo grabé en una de las visuales que te compartí hace unos días en mi queja pública de la salud mental de este país. Y es que si tú le pides al empresariado, así como le pides que te pague los impuestos, que pague el Infotep cada mes, si tú le exiges a los empresarios que paguen una cuota o que se comprometan o que por ley tienen que capacitar cada mes a sus empleados en las distintas instancias, operativos, mandos medios y gerenciales. Tú supiste, ¿verdad?, que ahí va a haber una cosecha bonita. Si la empresa que tiene a esa gente horas, muchas horas a la semana en sus instalaciones y destina 4 horas, vale, por poner un número random, en julio capacitaremos de gestión emocional. En agosto capacitaremos de manejo de conflictos en la familia. En octubre capacitaremos de sexualidad funcional, qué sé yo, temas varios. O sea, se está haciendo algo muy valioso. Talleres con dinámicas, con ejercicios vivenciales, con un aprendizaje significativo. Pero no hay voluntad. No la hay. Eso se puede hacer, eso es viable. Pueden decir, Naide, eso es difícil, son muchos recursos. ¿Qué muchos recursos tú me estás hablando si tú vas a tener un empleado más empoderado, con más bienestar, con más armonía, con mejor autoestima? Va a ser un empleado que se va a fidelizar en tu empresa. Tú tendrás más beneficio, una empresa más funcional. Es que no hay desperdicio en tener salud mental. No lo hay.
Y está comprobado, que un empleado...
En el tópico de las empresas. Yo creo que el gobierno le puede pedir, algún diputado, senador, no sé, quien sea, puede poner eso como un proyecto de ley, si quisieran.
Exacto. Y está comprobado, Aide, también, que usted me dirá... Si,
¿qué te parece a ti?
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y también...
Perdona, que se me fue el audio, ya te estoy escuchando de nuevo.
Me escuchas ya.
Ahora sí.
Sí. No, que te decía que está comprobado que un ciudadano, un empleado con una salud mental potable, rinde más.
Pero claro, pero que me lo dicen las empresas con las que yo trabajo. Cuando tú ves las calificaciones a las evaluaciones que se hacen, o incluso me retroalimentan a mí, me dicen, tú no te imaginas lo que tú me ayudaste, cómo yo mejoré mi relación de pareja, cómo yo me comunico mejor ahora con mi equipo. Es que no hay contraindicación, es más, no hay efecto secundario desagradable.
No.
Pero eso implica voluntad, Juan Manuel. Eso implica un estado de bienestar que salga desde la cúpula gubernamental. Pero no, mi amor, ellos lo que hacen es simposios, congresos, cumbres, donde se habla de muchísimas caballas. Así. Y muchísimos temas también importantes, pero hay un protocolo y una diplomacia excesiva, un bla, bla, bla constante, pero no aterrizan en la humanidad. Estamos robotizados, estamos mecanizados, no estamos siendo felices, no hay armonía en las personas. Solo hay que ver el tránsito, la falta de regulación, la falta de sanción. Solamente con el tránsito de un país, ya tú tienes una muestra clara y contundente de cómo está la mente de la mayoría de la gente.
Sí, que me dijo un extranjero aquí, de nacionalidad española, me dijo que él analiza cómo es su sociedad y la salud mental y la organización de un país llegando al aeropuerto. Cuando él ve en el aeropuerto, cuando él ve en el aeropuerto que hay un caos, que la gente vive chocando, muchos accidentes, así mismo está la sociedad y la salud mental. Entonces, hablando de salud mental y de colectividad, esto no es un monólogo, señores. Así que pueden pedir, levantando la mano de manera muy organizada para hacer sus preguntas a Aide. Aprovechen que Aide no está todo el tiempo por estos lados. Yo me la robé esta noche. Así
Sí,
que,
porque trabajo mucho y
no,
la salud
no
mental, claro, muchísimo.
demasiado, demasiado, demasiado. Pero mientras se deciden los chicos y chicas que están acá, ahí de,
Sí.
hablando del tema tránsito, mira, a mí me preocupa mucho el tema de los accidentes. Yo
Muchísimo.
vivo en una zona donde todos los días, sin mentirle, ya tenemos a Nancy por acá, pero voy a darle la palabra. Voy con la pregunta y luego vamos con Nancy primero, para que me responda
Sí,
después de
cómo no.
Nancy. Pero yo, a mí me preocupa mucho porque aquí en la zona de Punta Cana, por lo menos diario, diario, hay entre 3 a 5 accidentes diarios. Y ustedes
¿Y qué
dirán,
se está haciendo? ¿Qué se hace, Juan Manuel, para evitarlos?
nada, absolutamente. Lo mismo que hace Mickey
Exacto.
Mouse, lo mismo que hace Mickey Mouse, lo está haciendo aquí, nada. Entonces yo quiero que usted me responda a eso. ¿Cómo afecta la salud mental a las víctimas de esos fallecidos y a los que quedan incapacitados, como el caso de la colombiana que hace 3 días perdió sus 2 piernas en un accidente aquí en Punta Cana?
Dios mío.
Vámonos con Nancy y luego con,
La respuesta.
exacto, la respuesta y Dimari, que también está en línea.
Okay.
Vámonos con Nancy. Nancy, la veo como oyente. Vamos a ver, ahora está como hablante. Adelante, Nancy, bienvenida. Ahora
Buenas noches,
sí.
un placer realmente compartir este espacio con tanta gente bonita y hermosa de aquí de ex, aunque todavía digo Twitter, pero ex en estos momentos. Pues soy psicóloga clínica, graduada hace muchos años. Puedo compartir que Aide fue mi maestra junto con la colega Kenia Sanabia. No sé si recuerdas esa época, Aide.
Claro, gracias, cariño, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hay una parte que Aide tocaba que es bueno recalcar. A nivel de salud pública, yo sí he tenido experiencia directa porque fui mucho tiempo psicóloga de un centro de segundo nivel. Esos son los centros que están en los barrios principalmente, o en las zonas más vulnerables. Y realmente es difícil dar abasto a la demanda, además de del estigma que hay de la salud mental. Yo tuve pacientes en sus momentos que dijeron, pero yo no estoy loca, doctora. Yo le decía, no. Y usted está aquí, no porque está loca, sino porque usted necesita un acompañamiento, usted necesita alguien que la guíe para salir de esa situación. Entonces también es un poquito de eso, o sea, estamos abarrotados a nivel de salud pública, pero también el estigma dentro de la población. Entonces
Qué valioso.
es un poquito cuesta arriba, porque no educamos a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, ni siquiera a los adultos, de buscar ayuda realmente cuando la necesitan. Yo ahora mismo estoy dedicada al área más a nivel empresarial, docencia, etcétera. Y realmente hay algo que hay de valoro mucho la labor que hace Aidelo con las empresas, porque es muy mínima la parte de las empresas que capacitan a sus colaboradores como en sus habilidades blandas, entiéndase en las habilidades de comunicación, relaciones humanas. Le da mucho hincapié, Aide, Juan y todas las personas que nos están escuchando, a esas habilidades duras que capacita, por ejemplo, el Infotep. Pero cuando tú le presentas un taller sobre comunicación asertiva, se agachan, dicen, pero ¿y para qué? ¿Por qué? Entonces es un poquito de eso, es como educar, que haya una real campaña para que la población dominicana entienda que el psicólogo, el psiquiatra, el profesional de la salud no es su enemigo, es una persona que, al igual que un médico de familia en un centro de primer nivel, a nivel ya de barrio, de consultas de barrio, también se necesita. Entonces, mientras no se haga ese trabajo de verdad con esa población, no vamos a tener una salud mental promedio, agradable. No sé ni cómo decirla, pero
Notable, que se note en la población, Nancy.
Exacto, porque es que no la hay. O sea, tú y cuando uno, y yo lo digo, por ejemplo, yo tengo mi psicoterapeuta y cuando dicen, pero ¿y cómo es que una psicóloga tiene un psicoterapeuta? Digo yo, sí, es que si yo no me atiendo, si yo no estoy bien, yo no puedo darle calidad a mis pacientes, no puedo darle calidad a mis colaboradores a nivel empresarial. Entonces es un poquito de eso, es romper el estigma, es darle a entender que nosotros no comemos gente ahí de, ¿cierto?
Entonces, claro que no.
Entonces esa parte hay que enseñarla y hay que educar.
Gracias,
realmente,
Nancy.
Y hay que educar realmente a la población a nivel general. Gracias por la oportunidad y sigo aquí escuchando.
Un lindo aporte, qué bueno que lo expusiste. Valoro muchísimo tu participación y tienes razón en lo que dijiste. Efectivamente es así.
Vámonos inmediatamente con Dimari. Dimari, bienvenida. Adelante.
Sí, buenas noches. ¿Cómo están todos? Esperando en Dios que es todo bien. Doctora, yo no soy psicóloga, pero mi padre sí fue un psiquiatra muy famoso. Tengo una hermana muy famosa también, psiquiatra, y me he movido en ese medio todo el tiempo. Yo opino que la salud mental de este momento, donde se ve más activa, no es una consecuencia a raíz de la pandemia. Este es un problema que se viene arrastrando un buen tiempito atrás. Porque usted sabe, doctora, como psiquiatra, que la salud mental se dejó de descuidar sino más de 15 años al nivel nacional. Como psiquiatra, usted lo sabe.
No, yo soy psicóloga clínica, Dimari, yo soy psicóloga clínica, no psiquiatra, y terapeuta sexual y de parejas.
Es que el señor Juan no me explicó, bueno, psicóloga. Bueno,
está bien, tranquilo.
Entonces, claro, entonces la salud mental se ha descuidado desde 15 años atrás, más o menos. Ahora fue que explotó la bomba en la mano de todos nosotros, a raíz más del confinamiento del COVID.
Eso fue lo que dijimos, que la pandemia no es la culpable de nada, sino que la pandemia nos restregó lo mal que ya estábamos.
Exactamente. Entonces, yo le voy a preguntar, si no hay, por ejemplo, Infotec imparte muchos cursos que se solicitan y tienen que pasarse en diferentes empresas, porque yo tengo una. Yo tengo una empresa... y nos exigen, especialmente por salud pública, muchos cursos. Entre ellos hay varios de los que usted mencionó, pero falta otros que usted también dijo que no se dan.
Sí.
Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cómo usted ve más factible el manejo de una comunidad que está en educación cero, que eso también influye muchísimo, en un nivel de crisis que todo lo altera, en hogares inestables, la gran mayoría estamos en hogares inestables, en el de esta violencia que yo trato de explicarme y que yo digo de dónde proviene. E incluso, todo el tiempo lo digo, un nivel de violencia ya hasta preocupante, no indignante, no, porque ya no se puede hablar de que nos enojamos, sino preocupante, que a ti te matan porque te miran mal.
Ok.
Entonces, bien. Mi pregunta es, ¿cómo usted le daría forma a eso como psicóloga? Mis áreas son mucho más diferentes de las de usted, pero como le digo, soy hija de un prominente psiquiatra y mi hermana es una excelente psiquiatra. ¿Cómo usted le daría forma a eso? O sea, ¿qué camino usted ve? Aparte del proyecto que usted mencionó, ante la Cámara y ante los senadores.
Todo comienza con educación. Un cerebro humano que no tiene formación. Una mente sin formación, una mente sin guianza, una mente que va desarrollándose sin un liderazgo, unos padres, unos maestros o tutores que guíen a ese niño, adolescente, adulto, joven. una población donde no hay esa formación está destinada al fracaso. O sea, todo se comienza a gestar en la mente de un niño. Aquí hemos descuidado por años a la niñez. Al contrario, es difícil ser niño hoy en día en un mundo tan crítico, tan caótico, tan adultocéntrico, donde todo es el adulto y el niño es para después. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un descuido desde la familia. La familia está a diestra y siniestra con unos problemas y unas crisis, unas violencias y un desmadre de marca mayor. Mucha gente puede pensar, eso no es responsabilidad del gobierno. Claro que sí, porque es que el gobierno no solamente tiene que ver con el PIB, con que haya combustible, con que haya huevo en los supermercados, con que la calle esté arreglada. Es que es un combo muy abarcador. El gobierno tiene que ver en todo. Por ejemplo, salud pública. ¿Qué tiene que ver salud pública con esto? Bueno, la Dirección de Salud Mental está bajo salud pública. ¿Qué hace salud pública por la salud mental? Prácticamente nada. Comenzando desde el presupuesto, que es una porquería de presupuesto, un 0.77, no llega ni a un 1, donde un país respetado mínimo tiene un 5 de presupuesto para salud mental. Aquí está en ese porcentaje. ¿Qué se hace con esos milloncitos pobrecitos? Nada, nada, no da para nada, señores. Y para 11 millones de ciudadanos en este país, hay 400 y pico de psicólogos en los hospitales. Eso es avergonzante. Cuando una de las matrículas más altas es psicología. Siguiendo el tema, educación, formación, familia. ¿Qué hace la familia en la mente de un niño? Primero, son modelos a seguir. Papá y mamá son modelos de puntualidad, valores, moralidad, buenas costumbres, respeto a la autoridad, a las reglas, a las leyes. El niño necesita una familia que lo guíe, lo oriente y lo eduque. Luego, ¿qué sigue? La escuela. ¿Qué pasa en la escuela? Socialización. Ahí el niño practica su inteligencia emocional, su paciencia, tolerancia, trabajo en equipo, manejo de conflictos, respeto por la autoridad, que es el profesor y las autoridades académicas.
Carácter.
Sabe estar en una fila, sabe esperar su turno para la fila de la cafetería, sabe jugar en equipo, al fútbol, a la pelota, al topado. O sea, eso es básico, que se invierta en una escuela nutridora, una escuela que da formación humana, no solamente números, idiomas y letras, sino que la escuela dé valores, principios y herramientas para ser un mejor ciudadano. Y aquí vengo yo con mi tema, que soy una gallareta, lo menciono siempre, porque la escuela no tiene una materia de formación emocional. Yo me imagino que se haga un equipazo en todo el país de maestros que pueden dar gestión emocional o psicólogos que tengan asignados. Yo soy psicóloga y yo tengo 10 escuelas asignadas y yo semanalmente tengo que estar on point dando un material de gestión emocional para los niños de secundaria. Óyeme, una joya sería eso. O que haya materias electivas de educación vial, educación financiera. Yo recuerdo mi bachillerato, yo estudié en un semi-internado aquí en Santiago, el Politécnico Femenino, una gran escuela pública maravillosa, y yo hice un bachillerato comercial. A mí me dieron principios básicos de comercio, secretariado, mecanografía, taquigrafía, bases de contabilidad. O sea, yo recuerdo mi bachillerato con muchísimo orgullo, porque yo salí preparadita para trabajar hasta como secretaria o cajera. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando con los jóvenes que salen ahora? ¿Para qué están preparados? Piénsenlo. Ni siquiera tiene que responder. O sea que, respondiéndole a Dimari, tenemos la formación familiar, padres que sean líderes, que sean modelos a seguir. Tenemos la escuela como una entidad importante que te forma por 12 años mínimo y que tú tienes que recibir de ahí una formación para ser un ciudadano mejor. ¿Qué hace también el gobierno? Señores, tenemos que pensar en qué el gobierno le da a la ciudadanía para que se sienta mejor. Si tú tienes familia y escuela haciendo su trabajo, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Calles asfaltadas, garantía del agua potable, de luz eléctrica, de un tránsito decente. ¿Por qué? Porque por más que hagamos en la psicoterapia, por más que los padres intenten ser buenos padres, por más que el maestro intente ser buen maestro, si el caos que el chico se encuentra en la calle no va en sintonía con lo que le hemos enseñado, no estamos en nada. Por ejemplo, la capital y el desastre que ha sido hoy. Yo estuve ayer allá y eso fue una locura.
Un caos.
¿Qué significa esto? Que si mi gobierno no me garantiza un bienestar elemental en lo que a él le compete, yo voy a llegar a mi casa malhumorada, con mi truño. No quiero ni saber de mis hijos, no me jodan, déjeme tranquila, no me hable nadie, que estoy sudada, que estoy con hambre, que no quiero saber de nadie. Porque la calle es caótica, la calle es crítica, catastrófica, la calle no es mi amiga, la calle me fastidia la vida. y llego a mi casa indispuesta. ¿Indispuesta para qué? Para lo que sea, para cumplir mis roles, para tener sexo con mi pareja, para ser una buena madre, para hacer la cena. No quiero saber del mundo porque el mundo es malo y hostil. Todo eso le compete al gobierno, garantizar una estabilidad en esas cosas, porque el ciudadano se sienta adecentado. Bueno, mi calle está arreglada, en mi barrio hay agua, yo llegaré y encontraré agua con que bañarme. En mi barrio hay luz y las calles están iluminadas, yo llegaré y es menos probable que me atraquen porque hay luz y está señalizado todo. Señores, cosas básicas. No estamos pidiendo diamantes, se está pidiendo un orden territorial, un Estado que garantice bienestar como lo está en Europa. Y aquí tengo mi laptop abierta con los 4 modelos europeos de bienestar. Y pueden pensar mucho, ah, tú te estás yendo muy lejos para Europa. Señores, esto empezó desde cero. Esto empezó con gente incrédula. En Europa hay estados de bienestar. ¿A qué se refiere? Países que tienen la salud como una gran prioridad y tienen en la sanidad pública programas de psicoterapia, garantizan en cada vecindario, cada tantos kilómetros cuadrados, un parque con ciclovías, con columpios para los niños, con actividades recreativas, con los lagos que están disponibles y libres para que la gente se siente en la orilla y vea el agua, por lo menos. Yo estuve en Estados Unidos hace 15 días. Y yo obviamente no soy pro gringa y tengo mis temas, pero indiscutiblemente que se la comen con el tema de los parques. Tú ves a un parque, tú ves árboles y tú dices, wow, qué lindo se ve, qué bonito, qué bien. La limpieza, ¿qué te dice a ti? Yo me puedo sentar en ese banco sin que haya un mal olor, sin que haya una basura desbordada, porque que, hay una garantía
que no
de
te
cosas
atraquen,
básicas.
Que no te atraquen.
Que no me atraquen. No estamos diciendo que en otros países no hay cosas malas. Claro que no, señores, pero están en mayor control porque hay un gobierno y una autoridad que está trabajando para que sus ciudadanos reciban cierto bienestar en lo que a ellos les compete. Entonces, no me digas tú a mí que en esta isla, con tu este vagabundería que hay, estas construcciones sin control, la capital es una selva de concreto, y me disculpan los capitaleños. Si tú te pones a ver torre, 20 torres una al lado de la otra, tú pagas $300,000 por ver la pared de vecino. No me digas tú a mí, por favor. Casi me sale una mala palabra. No hay un parque cada tantos kilómetros cuadrados. Ok, 5 torres, un parque. Tanta cuadra, un parque. No lo hay porque todo está basado en dinero. Y todo lo que tienen torre, que se gastan su cuartazo en su torre, tienen casa en el campo, una montaña o en el este. Entonces, ¿y los de a pie? ¿Dónde quedamos entonces? Lo que no podemos tener la villa. Nada, jodido en 4 paredes, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Eso lo controla quién? El gobierno, con sus ministerios que manejan la tierra, las mediciones, qué sé yo, los agrimensores y toda esa gente. No te noces de eso. Por eso es que yo digo que el gobierno tiene que meter sus narices, porque hay muchísimo que ellos pueden regular, controlar, tener leyes, tener reglas y pedirle a constructores, a lo que hacen las calles, a la sindicatura, tantos parques, tanta área verde, tantos árboles sembrados cada mes. Las cuencas de los ríos, cuidada, para que haya agua. No, nada de eso. No hay. Yo paso por un barrio un día que voy a dar una charla a una iglesia. A veces yo hago filantropía, obviamente, hay que hacerla, porque imagínense. Y yo veo un domingo, todos estos muchachos en este barrio, en una esquina sentado, y al lado están los que beben romo, los chiriperos, los que juegan dominó, y alrededor niños, adolescentes. Y yo, wow, aquí no hay un parque, una cancha para estos muchachos. Aquí no hay un espacio para que esos niños salgan de ese ambiente adulto en el que están y jueguen básquet, jueguen boli. Entonces, ¿dónde están el dinero de la sindicatura? ¿Dónde anda? Que no invierten en el bienestar social. Y para no abundar en el tema de lo europeo que mencioné ahorita, los estados de bienestar, rápidamente leo. La sanidad tiene un sistema universal y gratuito en el que han ido apareciendo fórmulas para las que el ciudadano contribuya parcialmente a financiar estos servicios, porque todo sale de los impuestos, obviamente. Hay seguridad social, hay garantía de jubilación, hay educación, dice, de carácter universal y obligatorio. Hay servicios sociales dedicados a proveer asistencia en situaciones donde no se han alcanzado prestaciones contributivas o en ayudas como la dependencia. O sea, hay leyes, hay reglas, hay programas para que desde el niño hasta el envejeciente sientan un apoyo, sientan que a mí me están ayudando. Mi gobierno, yo le importo. Yo no soy una cédula o un acta de nacimiento. Yo soy un alma que necesita que me sigan guiando, que me ayuden, que me metan la mano Y yo cuento con esas cabezas que yo elegí en un Senado, que yo elegí en una diputación, que yo elegí en un gobierno central. Pero aquí hay un desgano, señores, y una sensación de desamparo muy grande. ¿O no se sienten ustedes así?
Yo cada vez que manejo.
Yo me siento desamparada. La psicóloga que tiene estrategia, que yo más o menos hago mi parte y me cuido y yo me siento desamparada.
Sí, vamos a cortar aquí porque tengo unas cuantas manos levantadas y no quisiera que.
Claro que sí.
Lo voy a mencionar en este mismo orden. Tengo a Edgar primero, luego a Hernani Aquino y luego al viejo Ed con preguntas o comentarios. Vámonos con Edgar primero. Bienvenido, hermano.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas, doctora. Antes yo tenía pensada la pregunta, pero abordando eso último que se mencionó, no es que yo no estoy de acuerdo, pero yo sí creo que deberíamos enfocarnos más en cómo atacar la ARS para que sea redirigido esos fondos que el que está asociado no lo utiliza para nada y puedan utilizarse de una manera más eficiente en psicología, porque realmente están de su cuenta tanto la ARS como la AFP.
Disculpa, Edgar, ya lo mencionamos hace un rato. Que hablamos un poco de las ARS para que luego lo puedas escuchar grabado y sepas lo que conversamos al respecto.
Bueno, ya dejando eso a un lado, yo coincido con usted, doctora, en que gran parte, si no es que lo es lo que más afecta, es precisamente cómo se ha desmoronado el núcleo familiar. Entonces, tomando en cuenta eso y analizando lo que pasa en países donde incluso está más deteriorado el núcleo familiar en algunos sectores, como por ejemplo en Estados Unidos, la población afroamericana, muchos han señalado y otros dicen que he detectado, porque están seguros, de que todo inició con precisamente las regalías que se le ofrecía a la mujer afroamericana en caso de estar soltera. Es decir, que esa política socialista de ayuda social a la mujer por estar soltera, a la madre soltera que tiene que atender no puede atender al niño y por eso hay tan descendida, etcétera, etcétera, etcétera. Ella, estando junta con un hombre, sabiendo que eso existe, lo percibe, porque no es así, porque se ha demostrado que la pareja unida progresa más y crece mejor el niño, el infante, pero así lo perciben como un incentivo a la soltería. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede aplicar una psicología efectiva mientras hay incentivos en la clase baja, obviamente, que es la que predomina, para que no estén juntos?
Bueno, ya ese es un tema que es de mucha envergadura política y demás, pero yo creo que hay formas de tú corroborar si una pareja está en unión libre y se está aprovechando del sistema de contribuirles a esa soltería. Yo entiendo que se puede regular, que hay maneras de tú corroborar, de tú confirmar si esa relación existe o no, si esa mujer no tiene la contribución de su compañero o no. Ya eso sería un tema para una persona que maneje más asuntos ya de índole político o legal incluso.
No, porque yo me refería a aplicar la psicología sabiendo que por otro lado hay un escape en el ducto. O sea, por un lado se está incentivando a la desunión de la familia y la psicología incentiva la unión. Entonces,
claro.
A eso me refería, si es viable o digamos que debe haber una campaña mutua de
yo evitar cortado. Tú sabes una cosa, Edgar, que yo creo que es un tema ya más del morbo humano y del hombre que siempre se aprovecha de todo lo que sea confort y de lo que le dé comodidad. En pandemia, muchos dominicanos ausentes en Estados Unidos despilfarraron el dinero que les contribuía el gobierno por estar sentados en su casa para apoyarles en su alimentación, su renta y demás. Y yo llegué a conocer casos de gente que recibía ese dinero, esa ayuda o bonos, y venía para acá a bebérselo. Y venía para acá a meterse en su vecindario, en su campo, a brindárselo al pueblo. O sea, el ser humano cuando le dan una mano, cuando no hay un sistema de valores fuerte, un respeto y una dignidad, señores, hace unas locuras, no valora, no agradece. Eso mismo quizá aplica a lo que tú estás comentando, mujeres solteras que sí tienen su pareja, pero aprovechan los beneficios que les brinda por estar supuestamente sin pareja y reciben esos beneficios, lo que provoca desunión o que va en contra de la familia. Podría ser que sí, pero no podemos tampoco asegurar que porque estén en unión libre no son una familia feliz. Se puede, y conozco muchos casos también, de que el papel legalmente establecido no es lo que directamente garantiza que una familia esté cohesionada y unida y sana. O sea que eso es un tema también de mucha relatividad.
Eso es correcto. Vámonos con, bueno, ya está como oyente don Hernani. Ahora me pidió, solicitó el micrófono. Vamos a ver. Bienvenido don Hernani. Adelante. Hola. Hernani. Ahora sí,
a la orden.
Ahora sí, bienvenido.
Feliz noche a todos, agradeciendo a Juan Manuel que ha creado este espacio para llevar luz y noticias positivas, instructivas a toda la población dominicana. Un tema hoy, yo diría, muy oportuno y preciso de la mano de la gran profesional que yo diría que se ha convertido en la promotora de la salud mental en la República Dominicana, la querida Aide Domínguez.
Riégalo.
Muchas gracias, Hernani, un placer.
Sí, un placer para nosotros. Miren, el día de hoy ha pasado algo inusual. Prácticamente el tránsito colapsó con relación a la falta de la semaforización. Y obviamente eso afecta a la salud mental de todos los capitaleños, en este caso porque fue aquí en la capital. Y hay algo que hay que destacar, es un tema de gobernanza y es algo que tiene que ver desde el Estado, que es quien tiene que velar por la salud física y mental de todo el pueblo dominicano. La falta de políticas públicas, la transculturización, el cambio de paradigma de liderazgo desde el mismo Estado, donde se está promoviendo, dándole participación, dándole miles de millones de pesos a figuras que más que bien lo que le están haciendo es daño a la sociedad dominicana a través de lo que promueven. Y todos saben a lo que nos referimos. ¿Pero qué está pasando? Es que el mismo Estado es que está fomentando la división familiar, el mismo Estado está cambiando los paradigmas porque el ser humano hoy en día, el dominicano, se siente desprotegido. Y todos lo tienen que suplir. El dominicano se tiene que suplir el transporte, el dominicano se tiene que suplir la luz eléctrica. El ciudadano se ha tenido que convertir en su propio Estado. Y eso es lo que ha hecho que la misma sociedad comience a dividirse y cada quien a salvarse de manera individual y no de manera colectiva. Pero ¿quiénes tienen que también jugar roles protagónicos? Los mismos medios de comunicación. Usted agarra la prensa dominicana.
Así es.
Yo creo que ni el 5% de lo que publican es instructivo, es educativo y promueve algún tipo de mejoría en el dominicano, porque todo es morbo. Ah, no, el morbo es lo que vende. No, eso es lo que nos han hecho creer que el morbo vende. El morbo es lo único que hace que genera riqueza al que lo promueve, pero no al que lo consume. Entonces son cosas que debemos nosotros como dominicanos unirnos y exigirle al Estado, para no mencionar la palabra gobierno, al Estado, que implemente políticas públicas que vayan en provecho de la salud mental de todos los ciudadanos. Yo siempre he dicho algo, ¿no? Muchas personas van a los gimnasios a preocuparse por su salud física, pero ¿cuánto tendrán problemas de salud mental y no lo toman en cuenta? Feliz noche.
Sí, sí, gracias Hernani. El gimnasio es un lugar, un laboratorio para tú purgar no solamente tu tema físico, también tu tema emocional. El gimnasio es terapéutico de marca mayor. Acertadísimo tu comentario, muy de acuerdo. Un ciudadano que tiene que gestarse su bienestar, que tiene que trabajárselo constantemente, que no hay nada garantizado. Un ciudadano que no tiene un parque cerca para poder acceder a él. Un ciudadano que sus hijos no tienen una cancha donde puedan jugar porque no la sindicatura o el gobierno no la ha construido. Todo eso es muy desalentador y provoca una sensación de esto se perdió, no hagas nada, no luches, no progreses. Ese todo y nada, que mucha gente dice, deje eso así o... tú si eres raro, tú si eres pariguayo, cuando ven a alguien practicando valores o haciendo algo bien hecho, muchas personas se burlan porque se está normalizando el tigueraje barato, el I don't care, como que deje eso así, y estamos dejando que la isla se nos hunda entonces en una debacle moral sin precedentes.
Así es, los tontos con P, como yo digo.
Exactamente. Y como decía Nani, ya para terminar, la parte de los medios, sabemos que muchísima gente está comprada, señores, en programas establecidos de larga data e influenciadores también. O sea, hay una compra de voluntades. Y esa gente, ¿qué es lo que hace? Ala para su lado. Bueno, yo con esto tengo aquí, pago mi hipoteca. Yo compré mi carrito con lo que el gobierno me da. Y lo digo voluntariamente. ¿Y sabes por qué hablo así? Porque a mí ningún gobierno me ha dado nada y porque no tengo cola que me pisen en ese sentido. El gobierno que tiene que pagar gente para que lo defienda no está trabajando. Porque es que los hechos, las obras, los proyectos, las campañas hablarían solas. Y sobre todo, ¿qué hablaría? La población con bienestar, la población agradecida, la población funcionando en base a lo que mi gobierno me está haciendo para bien. ¿Está clarísimo?
Eso es correcto. Vámonos con el viejo Ed, con Ed al Mercado. Adelante, hermano y amigo. Bienvenido.
Buenas noches, Juan Manuel. Gracias. Heidi. Buenas noches. Yo siempre me confunde Heidi o Aide.
Aide,
disculpa. Saludo a todos los demás contertulios. Te tengo un aporte y una pregunta y en el mismo orden. Uh-huh. El aporte es de lo que estaba diciendo el señor ahorita. Yo creo que estoy haciendo un comentario del dinero que le dieron a muchas personas cuando la pandemia. Una gran parte de mujeres se hizo su lipo con ese dinero.
No, eso es verdad.
En serio, personas que uno conoce, con las que yo vivo aquí, pero muchas, muchas. Te estoy hablando que una cosa, esos chelitos llegaron, no, estamos esperando la segunda usted para ir a pimpearme.
Se hicieron su TLC, se hicieron su TLC, su TLC.
Yo viajé en ese tiempo y tú veías todas estas mujeres que parecían momias, porque se ponen como una cosa, y tú la veías con una media por aquí en los aviones. Y sí, mucho.
Sí, claro.
Sí. Bueno, entonces el comentario era con tu comentario, que yo estoy 100% de acuerdo contigo, y creo que con Juan Manuel lo he hablado y en sala lo he expresado, que me preocupa mucho eso, los esparcimientos públicos para las personas de bajos recursos. Es difícil, o sea, por ejemplo, tuve muchas familias que su esparcimiento un domingo es sentarse en un colmadón a beberse una jumbo.
Que no es tiene que no tienen no tiene para dónde ir. No tienen para dónde coger, Edgar, no tienen para dónde ir.
Edward. Pero no eso, sino sí. Que tú dirás, oye, pero tú estás metiendo al muchachito tuyo en ese medio, que él esté viendo eso, que no tiene nada de malo porque no es ilegal, pero tampoco uh-huh. Es lo más ético que un carajito esté en el medio de personas adultas tomando alcohol. En un colmadón, oyendo música, oyendo de todo tipo de cosas, no lo ve. O sea, el esparcimiento en República Dominicana. Y te puedo decir algo aquí, estoy tratando de abreviar. Puede, y es debatible eso. Mucha gente cree que no. En República Dominicana es más costoso para una persona ir a una playa que en Estados Unidos.
Ay, Eduardo, yo voy para la playa mañana. Yo estoy calculando ya lo que me toca.
Óyeme, es en serio. Sí. O sea, tú ir a Boca Chica, te es un dinero, un gasto que yo estoy seguro que muchas personas no pueden hacerlo. O sea, tú vives en una isla donde estás rodeado de playas y tú no tienes el acceso a ir a una playa.
No.
Y porque tú tienes un bloqueo económico prácticamente.
Aunque tú lleves una empaquetada.
Es que no importa, porque me van a cobrar la sombrilla, me van a cobrar el chelón. Lo que pasa es que hay unos maleantes que no están regulados por turismo ni por nadie, que te ponen en sobreprecio un pescadito, una cerveza, y si tú llevas lo tuyo también hay problema. O sea, hay un tigueraje que ni tu propia playa, tuya de tu isla, tú lo puedes disfrutar en paz. Y cuando no es ese tigueraje, es que está privatizado.
No, y la presión social, tú no quieres en una playa de tapar una olla de espagueti con un pan de agua, cuando el tigre al lado tuyo se está comiendo un pescado frito, ¿no? Entonces nos estamos riendo, pero es la realidad.
O sea, claro,
es
claro.
Difícil. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy muy amante de los deportes acuáticos y República Dominicana está lleno de playas. Y yo estuve conversando, yo creo que Edgar estaba, que no hay forma, o sea, a ti no te dan permiso, solamente empresas.
No.
¿Tú usar una moto acuática?
O sea, oye, no sé, eso.
con algo tan lindo, yo me imagino, yo me pongo a pensar cuando yo voy a esos eventos aquí que hacen, a Miami, que voy a Tampa, voy
sí,
a...
Sí.
Yo mierda, un loco, Guivia, qué lindo sería esa vaina lleno de yesquí y bote, una actividad bien bonita.
Es que le no quitas hay. El negocio, Eduardo, a los que te lo alquilan por miles de pesos. Le quitas el negocio. Es que todo aquí es una es que es una gente viva, un grupo de gente viva, tíguera, que solamente piensa en su negocio. Aquí no se está pensando en bienestar, ni en la libertad y democracia que tanto pregonamos.
Y para finalizar, hacerte la pregunta para que las demás personas puedan hablar. Primero, te cuento, en el tema de salud mental, en mi caso, a veces yo estoy sobrecargadito, estresadito, y yo agarro solito y voy, cojo mi yesquí, me meto mi playita, y de allá vengo y llego, saludo, ¿cómo estamos todos? Y todo el mundo, vino el hombre, ya. O sea, claro. Yo vengo nuevo, yo vengo renovado.
Funciona. O sea,
una cosa, y no me costó un peso. O sea, me monté porque donde quiera. Entonces, ya la pregunta de Juan Manuel, ahorita estaba diciendo algo, y yo recuerdo esa sala donde Juan Manuel invitó el diputado para no seguir... la pregunta mía es, ese diputado o un sinnúmero, esos congresistas que han enarbolado la salud mental como su medio de campaña, ¿te han llamado, te han invitado, te han pedido alguna colaboración para que lo ayude con ese tema?
Nadie, ninguno. Yo cuando hice los videos que Juan Manuel me reposteó, muy amablemente, los puse en mi Instagram, están ahí pineados en mi perfil de Instagram, y los puse aquí en Twitter, y etiqueté Presidencia, a Paliza, a Raquel, etiqueté a Salud Pública, Educación, según el tema de mi video, porque fueron varios, y solamente Raquel Arbaje me respondió en un comentario, algo un poquito como divorciado de lo que yo decía, porque yo hablé muchísimos otros temas, pero está bien, lo valoro y lo agradezco, pero nadie más respondió, nadie me ha dicho un mensaje privado, yo tampoco estoy esperando que me pongan una alfombra ni que me enarbolen para nada, yo quiero que la salud mental se trabaje, ese es mi único interés, porque yo amo este trabajo. Y yo, aparte de la formación académica, tengo temas ya personales de una sensibilidad. Y cuando veo el sufrimiento ajeno, yo digo, Dios mío, tanto que se puede hacer, tantas cosas que pueden funcionar y nadie está haciendo nada. Y también, este ministro de Educación, don Ángel, que lo respeto, yo fui docente de UAPA, su universidad, y la carrera de psicología de UAPA es espectacular, es buena. Hay unos programas de doctorado maravillosos.
De las mejores.
Y yo lo veo, y don Ángel es doctor en educación, o sea, ¿qué está pasando? Sí. Porque, señores, es que no es nada más la parte técnica académica, es que también tiene que haber una disposición humana, unos valores, es que los valores no se pueden quedar nunca, y siempre los menciono, valor, lealtad, patriotismo, disciplina, honradez, honestidad, moralidad, todo eso, si eso se va, no hay nada que hacer, ya nos jodimos. Entonces, tiene que haber un trabajo cohesionado, tiene que haber un proyecto como comenzó Boric en Chile ahora con la ministra de Salud Pública, que armó su plan, un proyecto nacional de salud mental desde el recién nacido hasta el envejeciente, donde hay atención primaria. Yo tengo una crisis de ansiedad, yo pueda contar con que en ese hospital comunitario que mencionaba la colega ahorita, yo voy a encontrar un psicólogo, un clínico, debe ser un clínico, no un general, que no, tiene que estar especializado. Y ese clínico me atienda primeros auxilios psicológicos, así se llama ese programa. O que pueda tener una crisis de llegó un adicto, un borracho como la haitiana, que llegó intoxicada y se descompensó, que parecía al principio un brote psicótico, yo no sabía que estaba borracha hasta que después lo leí. Pero ahí no había un personal, ni una enfermera. También puede haber enfermeras preparadas en el área de salud mental, también se pueden especializar, que pueda hacer una contención, que pueda recibir un paciente con un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, un intento suicida, un niño que tuvo una pelea. O sea, no, señores, no, ni eso. Oigan, estamos hablando de personal preparado para que pueda atender emergencias de salud mental y eso no amerita ni un tomógrafo de miles de dólares, eso no amerita una máquina para hacer análisis de tal, nada, es personal humano que esté preparado con estrategias, con herramientas para afrontar, con una capacidad de comunicación asertiva, profesional, empática, persuasiva. ¿Entienden? O sea, no es el real dinero, es un personal que se tiene que reclutar para que todos con el mismo protocolo trabajen en centros de salud primaria para dar atención primaria. Y si tú no puedes trabajar o contener ese paciente, pues referimos. ¿Referimos a quién? A psiquiatría, si hay que medicar. Al terapeuta, si hay que dar psicoterapia. Al experto en adicción, si es una adicción al alcohol, a las drogas, lo que sea. Al terapeuta infanto-juvenil, si es un tema evolutivo, de aprendizaje, de habla, que el niño no camina, motor, que el niño tiene un tema de inadaptación social. Lo que se necesite, que se derive al especialista del lugar, pero ya ese paciente, ya ese ciudadano recibió una atención, que llegó con una crisis a ese hospital o a ese centro. Pero señores, es que ni eso tenemos. Es que ni eso tenemos. Hace poco también cuando publiqué los videos, porque esos videos crearon una pequeña hecatombe, pero a nivel privado, a mí, dándome mensajes a mí. Una colega de la capital me dijo, Aide, me lo dejó en mensaje privado en Instagram. Yo estuve dando servicio voluntario en el hospital de las Fuerzas Armadas. Creo que fuera Fuerzas Armadas u otra cosa que tiene que ver con uniforme, no me acuerdo cuál. Y me dijo, tú no sabes lo que yo pasé ahí. Llegaron personas, nuevos funcionarios ahí, y nos quitaron poder, y nos quitaron y pusieron personas nombradas que no estaban haciendo absolutamente nada. Yo seguía yendo como voluntaria a atender a esos jóvenes que iban ahí. No había papel para hacer las historias clínicas. Yo llevaba mi papel, yo llevaba mis herramientas para terapia de juego cuando eran niños. Ni herramientas para terapia infantil habían. Pero el consultorio está, y hay una nómina estatal ahí, me dijo ella, y hay gente trabajando nombrada, pero no están haciendo nada. Se la pasan bochinchando, hablando, y no están haciendo el trabajo real. ¿Y saben qué? Yo le creo, porque es una colega muy seria, intachable, a mis ojos. ¿Y por qué tenía que hablarme mentira en ese sentido? O sea, es para que ustedes vean la debacle, señores. Que los que estamos en el trabajo de salud mental, sí sabemos lo mal que esto está. Yo quiero carretera en mi país, sí. Yo quiero acueducto, yo quiero el tranvía, el metro. Yo quiero el lo que está haciendo aquí en Santiago, que hay un desorden. El nuevo tren, la nueva plaza que están creando. Sí, todo eso es maravilloso. Internet, las escuelas. Pero no hay formación humana. No hay formación humana. Sin formación humana, tú me puedes levantar las torres más espectaculares. Y eso no va a servir de nada porque nos vamos a comer vivos unos con otros, porque estamos perdiendo la humanidad, estamos perdiendo la sensibilidad, la empatía, el trabajo emocional, afectivo. Estamos más secos, más distantes unos de otros, estamos más destructores del otro, más chismosos. Todo eso es formación, todo eso está en el alma de la gente y no se está trabajando. Hablé mucho, yo lo sé.
No, antes de pasar a Edgar y al viejo Ed, que tiene la mano levantada, quiero hacer un anuncio, aprovechando que está Isaías acá. El próximo lunes 2, tendremos a 3 expertos del derecho laboral. Hablaremos sobre todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, las prestaciones, la nueva reforma, aspectos de la reforma, todo lo que usted se imagine y que pueda pensar y preguntar sobre el derecho laboral. El próximo lunes, en el Desorden con Orden de Isaías Creativo, a las 8 de la noche, estará Julie Vélez, Wonderpool, Luis Vilches y el maestro y también abogado en derecho laboral, Javier Suárez. Un servidor estará como coanfitrión y el anfitrión será mi amigo y colaborador y gran persona, Isaías González, que está por acá undercover, como dicen los gringos. Así que ya lo saben. Próximo lunes, 8 de la noche, ese gran panel sobre derecho laboral, aprovechando que estamos en una próxima reforma laboral. Y hablaremos con estos 3 profesionales. Vámonos con Edgar y luego con el viejo para finalizar con Aide, porque no quiero que se me canse mucho. Así pueda volver nuevamente a otro espacio conmigo.
Sí, claro, gracias. Yo todavía estoy sorprendido con la pregunta que hizo el viejo Ed y la respuesta, con lo de los que fueron candidatos y hoy están ahí en su curul. Porque yo escuché también a Omar Fernández, escuché a Aníbal Díaz. Aníbal Díaz, esa fue su campaña, la salud mental. Entonces, además de que no se han acercado a usted, doctora, yo no sé si se ha acercado a ellos.
Yo sí. No quise mencionar el nombre, pero lo que pasa es que antes de tu entrar se habló de él. Fue Aníbal Díaz que hablaron, que lo invitaron.
Ah, ok.
Sí. Brilló por su ausencia.
Edgar, sí, yo le mandé esos videos de reclamo a varios políticos que tengo en mis redes. El señor Atala, ministro de Salud Pública, vio mis historias, o sea, él vio, cuando yo lo etiqueté, él vio el mensaje. Yo hace 2 años estuve en la Cámara de Diputados porque Olfani Méndez, diputada de Barahona, Azua, no sé, por ahí, convocó y a mí me involucraron en un grupo de WhatsApp. El grupo está ahí todavía, pero está inactivo, para formular leyes de salud mental. O sea, ella tuvo con nosotros una lluvia de ideas y se aportó tanto. Eso fue riquísimo, delicioso, esa reunión. Pero no nos volvieron a convocar. Entonces, Olfani, cualquiera, los que estén, ¿por qué pararon? ¿Por qué no siguieron? Esto no es una moda, señores. Esto es una crisis. Las crisis tienen un pico. Estamos en ese pico ahora mismo de demanda, de que los medios lo publicitan muchísimo, de que hay muchos colegas hablando en los medios. No es moda, es una crisis real que estamos viviendo. Entonces, ¿dónde están nuestros diputados, senadores y demás? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Yo me pongo a pensar, yo, una simple ciudadana, ¿cómo yo voy todos los días prácticamente a una sesión y que el país no note que haya mejoras? O sea, estamos pagando un dineral a toda esa gente, que hasta el resort se van y que hay inducciones. Y yo no veo que haya realmente una mejora en la ciudadanía. Y me disculpan si hay familiares de uno de ellos aquí, no me importa, porque yo, es la realidad, es lo que yo estoy viendo. Y a mí, ¿en qué me están beneficiando estas personas que dicen que me representan?
Si hay un familiar que nos diga para sacarlo de la sala en este momento.
pero es real, no hay reciprocidad. Yo no veo que esa gente haga nada. Hablan y proponen. Lo que sabe lo que rápidamente se aprueba, préstamos. Sí. Eso sí, 400 millones para tal cosa. Ahí eso de, sí es rápido, eficaz y de una vez.
Y hay que aclarar algo. Tanto usted como yo tenemos un cerebro que piensa por sí solo. Yo no soy de la oposición. Yo no pertenezco ni al PLD, ni al partido del cobrador. Yo no pertenezco a ningún partido de la oposición. Esto no es para darle funda al gobierno. Aquí lo que se está diciendo es la real y la única y absoluta verdad. Entonces,
no, y que todavía hay que tratar de seguir buscando oportunidades, aunque es posible, claro, que haya sido un bulto. Aún así, hay que aprovechar eso con lo que ellos hicieron bulla y filtrarse ahí para lograr un plan con eso.
Exacto. Y vuelvo y lo digo, Aníbal Díaz, y lo digo yo responsablemente, Juan Manuel Carbonell, Aníbal Díaz, en la tuiterapia, que aquí está Isaías, que no me deja mentir, se le invitó formalmente vía correo con una carta que la recibió su asistente, y todavía está en la hora que él, de manera irresponsable, no ha dicho por qué no asistió a algo como él puso como tema de campaña, una ley de salud mental. Entonces, si alguien conoce a Aníbal Díaz, díganle que yo todavía lo estoy esperando, no para que se disculpe, sino para que diga cuándo esa ley va a entrar en vigencia. Aide, yo quiero agradecerte nuevamente por estar por acá. Yo sé que
Me dejaste fuera, Juan Manuel.
Perdón, brevecito.
El tema que estaba diciendo ahí que ella estaba diciendo que las personas quieren metro, quieren todo eso, pero yo vi una intervención que hizo esta muchacha, porque tú sabes que el fanatismo está acabando con RD.
Así es.
El fanatismo político está acabando. La gente cree que un partido político es como jugar pelota.
Sí.
Yo estoy bien.
No, pero perdón, Ed, pero ese fanatismo es de una persona que le están dando lo suyo, tú supiste, ¿verdad?
Claro, que no es gratis. Pero lo que te digo, que yo veo que estaban diciéndole un sinnúmero de improperio a esa muchacha, y ella llamó a un programa, y yo escuché eso hoy, y oye, me jatipa, yo dije, oye, pero esa muchacha es brillante. Celine Méndez, cuando ella llamó a un programa, de eso de debate de opiniones, y ella estaba diciendo algo, y es cierto, necesitamos turismo, necesitamos todo eso, pero nos estamos olvidando de algo muy importante como es la educación.
Exacto.
O sea, si tú te pones a pensar, todo esos planes y todo ese ímpetu que se le pone a muchas cosas que sí son importantes y son necesarias, al final no servirían de nada si tú no le pones un ímpetu y un carácter a la educación de esos jóvenes. Total. Que son lo que representarían el futuro del país. O sea, y lo que ella estaba diciendo. Entonces yo, anteriormente a eso, vi en las redes diciéndole un sinnúmero de cosas a esa muchacha. Y ella lo que está haciendo es algo que yo entiendo que es correcto.
Es válido.
Está preocupándose porque hay muchas personas que no tienen el poder adquisitivo para inscribir a su muchacho a un colegio.
Claro. Y pero si simple.
Escuela pública y no hay, ella tiene todo el derecho como congresista, claro, de invitar a esa persona para que le explique, mira, ¿por qué? Entonces el tipo dice que no, qué sonido. Cuando Celine Méndez es más famosa que él.
Qué barbaridad. Pero miren, es sencillo. Hacen el tren, hacen el metro, hacen la plaza, hacen el centro deportivo, ¿quién lo va a mantener saneado y limpio? ¿Una cabeza educada? En una cabeza sin educación, ese metro va a estar lleno de basura, va a estar grafitado, va a estar con marcas, va a estar el asiento descuidado, porque es que el ciudadano con algo en la cabeza va a cuidar todo lo que se ha creado para su bienestar social, no lo va a maltratar. Históricamente en este país se ha manejado el tema de que aquí se crea una obra y se abandona. Eso es ya una cultura que se ha arraigado en nosotros, comenzando por los gobernantes. Crearon el Centro Olímpico, crearon la cancha de qué sé yo a dónde. La abandonan porque hay un populismo horrendo. Hay una compra de voluntades, hay una campañería barata solo para las elecciones que nos tiene arruinados porque somos tan blandengues que nos creemos todos los cuentazos de campaña, todos los abrazos, todos los besitos y toda la promesa, y desde que ganan se olvidan de lo que prometieron. Somos muy brutos a veces, lamentablemente, en este tema. Señores, vamos a exigir otro derecho, vamos a hacer una campaña de salud mental que llegue a Tailandia. Este país se nos está perdiendo. Y ni hemos mencionado el haitianismo y otras cosas que ustedes saben que también nos está calcomiendo la vida social. Estamos muy mal, definitivamente. Y hay que hacer algo. Esto no es para quejarnos, esto es para llamar la atención y juntos unir voluntades. Y quien tenga un contacto y quien tenga un funcionario decente que pueda meter la mano, señores, llame la atención, haga lo que usted pueda. Y sobre todo, sea usted un modelo a seguir de salud mental y buen ciudadano. Por ahí es que se comienza.
Eso es correcto, eso es correcto. Y yo quiero precisamente, ya no hay más nada que decir porque lo dijo todo ahí de ahí con esa reflexión. Y yo quiero nuevamente ahí de agradecerte por estar acá. Yo sé que tienes muy poco tiempo y yo sé que lo haces en el fondo porque me aprecias. Yo lo sé.
Así es.
Y eso es recíproco. Valoro tu amistad y valoro también el grado de profesionalidad que tienes y de verdad me siento afortunado de compartir no solamente nacionalidad contigo, sino de tener una profesional del nivel que eres tú. Así que te felicito. Dios te bendiga.
Muchas gracias.
Te me cuide.
Gracias a ustedes.
Dios te bendiga, que te me cuide. Te me cuide mucho porque te necesitamos aquí.
Gracias. Bueno, un placer. Yo muy, muy honrada con tus palabras. Le agradezco a todos los que estuvieron aquí fielmente escuchando. Es una honra para mí que me escuchen y que esta información pueda hacer algo de mella en sus cabezas, de moverles a hacer algo. El tema es que estemos unidos, de que nos propongamos hacer lo que nos toque y de que no nos rindamos, porque ¿a quién le vamos a dejar nuestra isla? Nuestros hijos y nietos, ¿qué le vamos a dejar, a legar? No le dejemos una tontería de territorio. Vamos a hacer que ellos reciban una patria bonita, cuidada, educada. Sí. Y eso está en nuestras manos. Yo les agrego también que a ustedes estoy a su orden. En mis perfiles está siempre mi teléfono de oficina. Pueden contactarme. Yo estoy muy disponible para cualquier ayuda o servicio que pueda ofrecerles.
Y no
un abrazo y buenas noches.
No solamente que es una mujer hermosa e inteligente, sino que una gran profesional. Así que, señores, aprovechen.
Muchísimas gracias. Feliz noche a todos.
Y ya saben, próximo lunes, el desorden con orden y un servidor, el SUS que habla, estaremos hablando de derecho laboral. Y luego del martes en adelante, Juan Manuel en su espacio. Buenas noches, descansen. Y ya saben, señores, salud mental es y será una prioridad. Descansen. Chao, chao.